Estás escuchando una serie especial de amorfraternal.org.
Bueno, hoy vamos a entrar al capítulo 20. No sé cuántas veces he dicho esto, pero lo voy a repetir. Este es uno de los pasajes más controversiales de toda la Biblia. Y vamos a entrar al capítulo 20, lo vamos a leer todo. Vamos a exponer un poquito el sentido general del pasaje. Y luego vamos a irnos a la escuelita y vamos a ver las diferentes perspectivas acerca del pasaje. No lo hacemos con mucha frecuencia esto, pero es importante hacerlo el día de hoy. Así de que para comenzar te voy a invitar que leamos desde el versículo 1 y hasta el versículo 15. Es un pasaje relativamente corto, pero que tiene mucho contenido. Y vamos entonces a comenzar desde el verso 1 en Apocalipsis 20. Dice así: vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1,000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañara más a las naciones hasta que fueran cumplidos 1,000 años. Y después de esto, debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1,000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1,000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1,000 años. Cuando los 1,000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Amén. Muy bien, vamos a ponernos en contexto. Si ustedes recuerdan, la semana pasada vimos el regreso de Jesús. Vimos primero las bodas del Cordero. Se anunciaba el tiempo en el capítulo 19, alabanza en el cielo, el anuncio de que llegaban por fin las bodas del Cordero, y la novia, el pueblo de Dios, todos contentos, alegres, porque dice que a la iglesia, a su cuerpo, a su novia, se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Dice que son sus obras. Y después, inmediatamente, en el versículo 9, el capítulo 19, los cielos se abren. A partir del versículo 11, se abren los cielos y aparece un jinete montando un caballo blanco, y es acompañado por un ejército de personas, dice aquí, vestidas de blanco, de lino limpio, montando caballo también. Y vemos la descripción, y vimos la semana pasada cómo esta descripción es la de Jesús. Jesús regresa en victoria. Y veíamos esta imagen de Cristo ya no como siervo sufriente, sino Cristo como el guerrero victorioso, el conquistador. Ahora, vamos a ponernos en contexto del libro. Recuerda, Apocalipsis se escribió en el siglo primero, aproximadamente en el año 95, es lo que la mayoría de los eruditos coinciden, y el objetivo era animar a la iglesia en medio de la persecución. ¿Persecución por qué? Porque el Imperio Romano había establecido adoración imperial como obligatoria, de tal manera que todos las naciones bajo el dominio romano tenían que adorar al emperador como el Señor y Dios. Y los cristianos dijeron: podemos respetar a César como una autoridad delegada por Dios, pero nunca lo vamos a adorar como a Dios. Y entonces comienzan las dificultades para la iglesia. En ese contexto, Juan, estando exiliado en una isla, en la isla de Patmos, tiene la revelación de Jesús. Y decíamos que el objetivo primario del libro de Apocalipsis es eso, que podamos conocer y entender y ver más a la persona. Y ese es el objetivo, más que tener una bolita mágica que nos diga todos los eventos del futuro. Y en ese contexto entonces es que llegamos a este capítulo 20. Ahora, si tú te fijas, comienza de una manera muy, muy drástica, muy dramático. El versículo 1 de repente dice que un ángel desciende del cielo y lleva llaves, dice que las llaves del abismo. Se pensaba, alguien también como Judas, por ejemplo, habla del abismo, el abismo como un lugar donde espíritus eran encerrados, donde espíritus eran atados, y dice que trae una gran cadena en su mano, en el verso 1, y dice el verso 2, prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1,000 años. Ahora, cuando tú piensas en esta descripción de Satanás, hemos visto que a lo largo del libro de Apocalipsis, particularmente a partir del capítulo 11 y 12, es donde empezamos a ver más actividad de Satanás. Y lo que hemos visto es que de alguna manera Satanás interviene a través de diferentes formas para perseguir a la iglesia. En el capítulo 12 se nos describe que Satanás es aquel que está esperando que Cristo nazca, ese niño que nace de la mujer. Dice que este dragón, Satanás, está esperándolo con las fauces, con el hocico abierto para devorarlo, pero dice que este niño es tomado, arrebatado al cielo y allí reina. Y vemos entonces que Satanás ha estado activo. A lo largo del libro de Apocalipsis hemos visto la persecución que ha habido sobre la iglesia y cómo Satanás ha usado el poder político a través de la bestia, y cómo ha usado el poder religioso, el engaño a través de este falso profeta, para engañar a las naciones, para desviarlas de su fidelidad a Cristo. Y en el libro de Apocalipsis, un mensaje que es claro para todos los cristianos es que Apocalipsis nos invita a una vida de lealtad, una vida de fidelidad al Cordero, aquel que ganó la victoria no como el león, sino como el Cordero inmolado. Y hemos visto que en Apocalipsis solamente hay dos bandos, solamente hay blanco y negro, aquí no hay tono de grises, o estás con el Cordero o estás con el mundo. Y aquí lo que estamos viendo es que por fin en el verso 2, aparentemente lo que nos dice la Escritura es que este ángel viene, toma al dragón, que tiene varios nombres, dice la serpiente antigua, aquella que engañó a Adán y a Eva en el libro de Génesis, que es el diablo y Satanás, y dice que lo ata por 1,000 años. Ahora, no solamente lo ata, dice el verso 3 que lo arroja al abismo, a este lugar que decíamos de encierro, lo encierra y sella ese lugar, y nos dice el propósito en el verso 3 al final, dice: para que no engañe más a las naciones hasta que sean cumplidos 1,000 años. Satanás está entonces atado, está en un hoyo y está, ese hoyo está sellado, y el propósito es claro, que ya no engañe a las naciones hasta que pasen 1,000 años. A partir de esta palabra, de esta frase de 1,000 años, es que viene el término que conocemos como milenio. En este capítulo 20 vamos a ver que se menciona varias ocasiones este periodo de tiempo de 1,000 años, que de entrada te puedo decir, no se han puesto de acuerdo si son 1,000 años literales o simplemente, como hemos venido manejando a lo largo de Apocalipsis, se refiere a muchos años. No lo sabemos y no es relevante en realidad. Lo que nos dice aquí es que Satanás va a ser encerrado por un periodo de tiempo para que las naciones no sean engañadas. Ahora, dice allí en el versículo 3, la segunda parte, dice que después de esto, después de estos 1000 años, debe ser desatado por un poco de tiempo. Es decir, Satanás por 1000 años va a ser atado y después va a ser desatado por un periodo corto de tiempo. Y ahorita vamos a ver qué es lo que va a pasar. Ahora, el verso 4 cambia el enfoque. Juan, acuérdate, Juan está teniendo visiones, no necesariamente son cronológicas, simplemente comienza diciendo: vi un ángel y este ángel hizo esto, y después dice Juan: y vi, en el verso 4, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Otra vez, 1000 años. Ahora, si tú te fijas esta descripción, primero dice que vio tronos y sobre ellos vio personas que habían recibido facultad de juzgar. Con todas estas cosas vamos a empezar a ver diferentes perspectivas, porque como dije ahorita, no hay una sola perspectiva definitiva. ¿Quiénes son los que están sentados allí? Algunos dicen que son todos los creyentes. Si tú te acuerdas, ahora que hemos estado estudiando Corintios, cuando entre los corintios había pleitos, resulta ser que los corintios, en lugar de arreglar sus problemas como cristianos, iban y se demandaban legalmente. Y entonces Pablo, escribiéndoles a ellos, les dice: ¿qué no saben que ustedes van a juzgar al mundo? Y Pablo parece afirmar allí que todos los creyentes un día recibiremos la facultad de juzgar. Así de que una posibilidad es que los que se sientan en esos tronos sean todos los cristianos. Sin embargo, dice allí también en el siguiente segmento del versículo 4, dice: y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Se refiere a aquellas personas que han dado su vida por el evangelio, a los mártires. Y hay personas que dicen: no, los únicos que van a tener esa facultad son los que dieron su vida por el evangelio. Es una manera especial de reconocerlos. Sin embargo, si tú te fijas, dice: vi las almas de los decapitados por causa del testimonio, por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Y dice: y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Sea que hayan sido solamente los mártires, sean que hayan sido solamente aquellos que dieron su vida, o los cristianos en general, lo que está hablando es que Juan vio a esas personas, a esos santos, sentándose en el trono, y vio no solamente que le dieron la capacidad o la autoridad para juzgar, no sabemos de qué manera. Pablo dice que los ángeles serán juzgados por su pueblo también, por la iglesia, y luego dice allí que vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Ahora, es muy interesante porque esta palabra vivieron, si tú te fijas en el verso 5, se repite y dice: pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Entonces está hablando de que hay una primera parte donde algunos santos viven, y luego el resto dice que vuelven a vivir. Ahora, dice en este versículo 5 que esta es la primera resurrección. Y dice: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, porque la segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Ahora, entonces, cuando habla de la primera resurrección y de vivir o volver a vivir, pues pareciera que está hablando de una resurrección corporal. ¿Sí estás de acuerdo? ¿Me estás siguiendo? No solamente que vivan, cuando dice estos vivieron, significa que resucitaron. Y estamos hablando de la resurrección corporal. Si tú no estás muy, muy al tanto de lo que estoy hablando, hemos hablado y lo hemos repetido en Corintios, que en la fe cristiana, los creyentes creemos que no, no solamente va a resucitar el espíritu o el alma. Cuando la Biblia habla de resurrección corporal. Significa que así como Cristo se levantó con un cuerpo que era distinto al que había tenido cuando estuvo sobre la tierra en vida, y era distinto porque sabemos que los discípulos no lo podían reconocer, dice que nosotros también compartimos esa esperanza, que un día nos levantaremos con cuerpo glorificado. De tal manera que la idea del cielo, si tú tienes esta idea de batitas y cuerpos transparentes, no es la idea cristiana. La idea cristiana nos habla de un cuerpo. Tú y yo, si creemos en Jesús, un día nos levantaremos en cuerpo. Es lo que dice Pablo en 1 Corintios 15. Es un cuerpo nuevo. De tal manera que cuando dice aquí que en esta primera resurrección son bienaventurados los que participan, dice, porque la muerte segunda, dice en el versículo 6, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1,000 años. 1,000 años. Es decir, hay un privilegio aquí. No solamente es el privilegio de estar en la presencia de Dios, sino que dice que vas a ser sacerdote de Dios y de Cristo, y vas a reinar con él 1,000 años. Y ahí está la palabra otra vez, 1,000 años. Verso 7 dice, cuando los 1,000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Otra vez 1,000 años. Por eso el énfasis de muchas personas en este pasaje es el milenio. Es lo que han llamado el milenio. Dicen, es este tiempo especial donde la iglesia va a estar reinando con el Señor Jesús en la tierra. ¿Sí captas? Capítulo 19 vimos que Cristo se abre el cielo, aparece sobre su caballo blanco y dice que destruye a sus enemigos. Sin embargo, estamos en el capítulo 20 y vemos aquí que están estos tronos, está su pueblo reinando con él, y habla de este periodo de 1,000 años donde Satanás está encerrado. Ahora, en el capítulo 19, si tú te acuerdas, ¿qué pasó con la bestia y el falso profeta, los achichincles de Satanás? En el verso 20 dice, la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Ahora mira el versículo 21, y los demás. ¿Quiénes son los demás? ¿Quiénes son los demás? Si tú te acuerdas, dice en el versículo 17 y 18 y 19 que se reunieron los ejércitos, los reyes, los capitanes, los fuertes contra Dios. Y dice el versículo 21 que todos los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Si tú te tomas literal esto, no quedaría nadie para el capítulo 20 si fuera cronológico. ¿Estás de acuerdo? Porque fueron eliminados. Thanos tronó los dedos y se murió la mitad, pero decíamos, Cristo habla y se mueren todos, ¿no? Pero Apocalipsis no, ni está en un orden cronológico, ni todas las figuras son literales. Todas apuntan a una verdad, pero no necesariamente son literales. Aquí en el capítulo 20, Juan está describiéndonos otra visión, y lo que nos dice entonces es que están reinando con Cristo durante un periodo de 1,000 años, que decíamos puede significar simplemente muchos años, y nos habla de que hay una bienaventuranza porque los que han resucitado, ellos no van a participar de la muerte segunda. Esto significa, dependiendo de la perspectiva, dos cosas. Por ejemplo, hay personas que dicen, la primera resurrección de la que está hablando aquí Juan no es una resurrección literal, corporal. Se refiere básicamente a la vida en Cristo, el nuevo nacimiento. ¿Sí me estás siguiendo? Ok, dice, si tú naciste de nuevo, eres bienaventurado porque no vas a participar de la muerte segunda. Hay una frase, no sé si alguna vez la hayas escuchado, que dice: el que nace dos veces muere una vez. El que nace una vez muere dos veces. ¿A qué se refiere eso? A que cuando tú recibes a Jesús, tú naces de nuevo. Esa es la expresión que se usa en la Biblia. Significa que no solamente has nacido de manera biológica, sino que cuando tú recibes a Cristo, naces espiritualmente. Hay una nueva creación en ti. Hay nuevos deseos, hay un nuevo anhelo por el Señor, hay un rechazo contra el pecado y todo aquello que desagrada a Dios. Eso es nacer de nuevo, una nueva naturaleza en ti. Y si tú naces biológicamente y naces de nuevo, entonces solamente experimentarás la muerte física. ¿Hasta aquí todos van conmigo? Pero si tú solamente naces biológicamente y rechazas a Jesucristo y rechazas la salvación que es por fe y nunca naces de nuevo, entonces vas a morir como todos los seres humanos morimos físicamente, pero luego viene esto que experimentan aquí, que se llama la muerte segunda. En el verso 8 dice allí: pero los cobardes e incrédulos, los abominables, 21:8, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Ahora, si tú te fijas, ese lugar es el mismo lugar a donde fue arrojado el falso profeta y la bestia, que es la bestia. ¿Sí? Compartes el mismo destino. Si naces dos veces, mueres una vez. Si naces una vez, mueres dos veces. Y vemos aquí entonces que hay una bienaventuranza. Dice: todos los que participan en esta primera resurrección, entonces tienen esta bendición. Ellos van a ser sacerdotes de Dios, de Cristo, van a reinar con Él 1,000 años. Ahora, después de que esos 1,000 años se cumplan, dice el verso 7, Satanás será suelto de su prisión. Y tú puedes preguntarte: ¿para qué? Y yo te digo, no tengo idea, no sé, pero es lo que nos dice aquí. Y eso depende de la interpretación, ahorita lo vamos a ver. Pero aparentemente, después de ese periodo de muchos años, dice que Satanás es suelto, es liberado. Y quiero que veas algo. ¿Quién está en control de Satanás? ¿Quién? Dios. Dios. Satanás no se manda solo. Ahora, quiero aclarar, no significa que Dios le ordena que haga las cosas malas, no, porque sabemos que él es mentiroso, es homicida desde el principio, pero a lo que voy es que puedes ver que Dios tiene control sobre la actividad de Satanás. Satanás no va a ir más allá de donde Dios lo permita. Satanás no tiene el poder de desafiar a Dios de igual a igual. Está derrotado, y como vemos aquí, cuando Dios decide, lo agarra. Es más, no lo agarra Dios, ¿quién lo agarra? Un ángel. Y la Biblia nos habla que hay ejércitos de ángeles. Un solo ángel basta para agarrarlo, amarrarlo y echarlo al hoyo. Pero es Dios el que está en control. Es interesante, ¿no? ¿Cuántos cristianos? ¿Cuántas veces has atado a Satanás y enviándolo al pozo tú? ¿Alguna vez lo has hecho? Yo he escuchado cristianos que toda la vida están echando a Satanás al pozo y lo encierran y lo atan. Y yo, ¿quién lo suelta, pues? ¿No? La Biblia nos dice que el único que lo puede atar y poner en el pozo es el Señor, y es en el tiempo que Él lo ha establecido. Vemos aquí entonces que después es liberado, dice el versículo 7, y sale a engañar a las naciones otra vez. Y aquí puedes preguntarte: ¿qué naciones? ¿Que no fueron destruidas todas? Vuelvo al punto: Apocalipsis te está dando visiones, no son datos estadísticos. Dice aquí entonces que sale y engaña a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla. Dice: el número de los cuales es como la arena del mar. Ahora, hemos visto que Juan, a lo largo de todo el libro de Apocalipsis, no está inventando estas visiones. La mayoría de ellas están tomadas del Antiguo Testamento, están tomadas de otros profetas. En el caso de Gog y Magog, literalmente está tomando la de Ezequiel 38. En Ezequiel 38 lo puedes leer en tu casa con calma, pero en Ezequiel 38, a partir del versículo 1, comienza a hablar de una batalla similar y menciona a Gog y a Magog. Entonces, desde el versículo 1 dice: vino a mi palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y profetiza contra él. Así ha dicho Jehová el Señor: he aquí, yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y te quebrantaré, y pondré garfios en tus quijadas, y te sacaré a ti, a todo tu ejército, caballos y jinetes, de todo en todo equipados, gran multitud con paveses y escudos, teniendo todos ellos espadas, Persia, Cus y Fut con todos ellos con escudos y yelmo, Gomer y todas sus tropas, la casa de Togarma de los confines del norte y todas sus tropas, muchos pueblos contigo. Prepárate y apercíbete, tú y toda tu multitud que se ha reunido a ti, y sé tú su guarda. Dice el verso 8: de aquí a muchos días serás visitado, al cabo de años vendrás a la tierra salvada de la espada, recogida de muchos pueblos, a los montes de Israel, que siempre fueron una desolación, mas fue sacada de las naciones, y todos ellos morarán confiadamente. Subirás tú y vendrás como tempestad, como nublado para cubrir la tierra serás tú y todas tus tropas y muchos pueblos contigo. Así ha dicho Jehová el Señor: en aquel día subirán palabras en tu corazón, y concebirás mal pensamiento, y dirás: subiré contra una tierra indefensa, iré contra gentes tranquilas que habitan confiadamente, todas ellas habitan sin muros y no tienen cerrojos ni puertas, para arrebatar despojos y para tomar botín, para poner tus manos sobre las tierras desiertas ya pobladas y sobre el pueblo recogido de entre las naciones que se hace de ganado y posesiones, que mora en la parte central de la tierra. Y dice allí, brinca al verso 14, por favor: por tanto profetiza, hijo de hombre, y di a Gog: así ha dicho Jehová el Señor, en aquel tiempo, cuando mi pueblo Israel habite con seguridad, ¿no lo sabrás tú? Vendrás de tu lugar, de las regiones del norte, tú y muchos pueblos contigo, todos ellos a caballo, gran multitud y poderoso ejército, y subirás contra mi pueblo Israel como nublado para cubrir la tierra. Será al cabo de los días, y te traeré sobre mi tierra para que las naciones me conozcan, cuando sea santificado en ti, oh Gog, delante de sus ojos. Y tú, si tú sigues adelante, te vas a dar cuenta, Dios está hablando de dos pueblos en particular, habla de Gog y habla de muchas naciones que se alían y que van contra Israel. Esa visión la toma Juan y la aplica aquí en Apocalipsis, y dice allí en el versículo 8 que salen un número de ejército, dice, como la arena del mar. Y luego dice el verso 9: y subieron contra la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, que Ezequiel describe como Jerusalén. Y dice: y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Una imagen tomada de Elías, ustedes saben, lo hemos visto, que hacía descender fuego del cielo. El asunto es que Juan está considerando esas profecías del Antiguo Testamento y las está aplicando a los tiempos finales. Ahora, a final de cuentas, como destruyó en el capítulo 19 con el poder de su boca, aquí dice que el ejército es destruido con fuego del cielo. Dios se está glorificando entre las naciones, como se lo dijo a Gog: me voy a santificar en ti, las naciones van a ver quién soy cuando te destruya. Ahora, dice el versículo 10, una vez que acabó con el ejército, el versículo 10 dice que el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta. Ahora sí, el diablo se va a su lugar, donde le corresponde, junto con sus achichincles. Son atormentados, dice, o serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y después de esto, inmediatamente después, Juan voltea su mirada y dice: y vi otra cosa. Vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Imagínate la manera en que lo describe: un gran trono blanco, el Señor sentado allí, y dice que el cielo y la tierra huyeron de él. Lo que está mostrando es la imponente presencia de Dios, Dios sentado en su trono. Y dice entonces, versículo 12: vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Ahora, igual, es una visión, no es literal. Imagínate sacando todos esos libros, ¿no?, de toda la historia, ¿dónde los pones? Está hablando de no solamente de la imponente presencia de Dios, sino de su conocimiento. Sabe el secreto de cada uno de nosotros, conoce las intenciones del corazón. Dios no solamente sabe lo que tú hiciste, sabe por qué lo haces. Y eso da más miedo, porque tú y yo podemos hacer cosas buenas con un corazón malo. Tú y yo podemos hacer muy buenas obras con un corazón mezquino, pero también podemos hacer las peores cosas motivadas por un peor corazón. A veces, y te invito para que medites en aquellas cosas que has pensado en algún momento. A veces hemos pensado cosas que ni siquiera podemos llevar a cabo, pero eso no nos impide planearlas y pensarlas y deleitarnos pensando cómo podría haber golpeado a esta persona y le podría haber dado con un bat. ¿Nunca te ha pasado? No. Dios conoce lo que hay en nuestro corazón y dice que los libros van a ser abiertos. De hecho, nuevamente Juan está volteando al Antiguo Testamento. Puedes ver en Daniel 7, apúntalo, Daniel 7 del 9 a 10, dice que se da el trono al anciano y dice que se abren los libros también. Está en Daniel 7 del 9 a 10. Y luego dice: el mar entregó sus muertos que había en él. La muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y mira lo que pasa: la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, donde ya está el dragón, donde está la bestia que salió del mar, la bestia que salió de la tierra. Y dice: esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Se acuerdan cuando los discípulos fueron enviados por Jesús? Salen, van y ministran, regresan contentos y dicen: Señor, los demonios se nos sujetaban. Y Jesús les dijo: no se alegren de eso, alégrense de que sus nombres están escritos en el libro de la vida. ¿Qué significa eso? Otra vez, que si tú has puesto tu confianza en Jesús, si tú has nacido de nuevo, tú estás inscrito en el libro de la vida. El juicio dice aquí que un día todos los muertos van a comparecer ante Dios. No especifica más detalles, simplemente dice: van a ser juzgados por sus obras, pero el que no esté en el libro de la vida, ese va a ser echado al lago de fuego. ¿Ok? ¿Hasta aquí? ¿Me siguieron? Ok, pues Dios los bendiga. Aquí terminamos. No, no es cierto. Vamos a ver las diferentes perspectivas, y esto es importante. A lo mejor nos va a tomar unos minutitos más, pero yo sé que a ustedes les gusta, podemos pasar horas y horas y ustedes tranquilos, pero es importante porque los asuntos de escatología, ya les he dicho, escatología es el estudio de los eventos del tiempo final, los últimos eventos. No son definitivos en términos de que hay varias posturas que no son heréticas, y ahorita al final lo vamos a ver, pero que se oponen porque tienen diferente perspectiva en cuanto a la cronología de los eventos, y se pueden resumir básicamente en dos grupos. Si nosotros usamos algo que hemos hecho a lo largo del libro de Apocalipsis, que es algo que se llama recapitulación, si ustedes se acuerdan, decíamos que los eventos que se dieron en los sellos, en las trompetas y en el caso de las copas son como una repetición en términos de tiempo. Es decir, todo eso se da entre Jesús viniendo por primera vez y Jesús regresando por segunda ocasión, y en diferentes etapas de la historia se han dado con diferente intensidad. Un primer grupo ve el capítulo 20 en el mismo periodo, lo ve como una recapitulación de todo el libro de Apocalipsis, y ahorita lo vamos a ver cómo se explica. El otro grupo dice: no, el capítulo 20 de Apocalipsis está al final de la historia y entra de una manera cronológica. Esto que está narrando Juan aquí es después de que venga Jesús con sus santos, lo que vimos en el capítulo 19, y a partir de ahí comienza el capítulo 20. Básicamente esas son las dos distinciones. Cada una tiene implicaciones distintas, y básicamente vamos a ver las principales corrientes de o perspectivas sobre el milenio. Entonces, por favor, les voy a pedir que le den a la primera lámina. Ok, este versículo, no, regrésate por favor, porque el versículo anterior es clave. No, al versículo, por favor, ándale. Ok, mira lo que dice Tito. Pues la gracia de Dios ya ha sido revelada, la cual trae salvación a todas las personas, y se nos instruye a que nos apartemos de la vida mundana y de los placeres pecaminosos en este mundo maligno. Debemos vivir con sabiduría, justicia y devoción a Dios mientras anhelamos con esperanza ese día maravilloso en que se revele la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Sea cual sea tu postura en cuanto a las que vamos a ver ahorita, el propósito que debemos de tener en mente es este: tú y yo hemos sido salvados por la gracia de Dios que se reveló en Cristo. Tú y yo, como cristianos, somos llamados a que vivamos una vida separada de los placeres pecaminosos, no separada del placer. Hemos hablado del hedonismo cristiano de John Piper. Si tú encuentras el deleite en Dios, ese es placer, pero es el placer en Dios. Puedes gloriarte en Él, puedes encontrar deleite en Él, en su palabra, pero lo que habla aquí es placeres pecaminosos. Y dice: vives en un mundo maligno, por lo tanto debes vivir con sabiduría, justicia y devoción a Dios. Hemos dicho que Apocalipsis es una invitación a la fidelidad, una invitación a vivir como discípulos en el extremo, en un mundo que es opuesto a Dios, en un mundo que es hostil al Evangelio. Ahí tú y yo debemos de vivir con sabiduría, con justicia y devoción a Dios, mientras estamos en un compás de espera. Estamos entre dos mundos. ¿Han visto la película de John qué? John Carter. ¿Han visto John Carter? Entre la Tierra y Marte. Bueno, véanla por ahí para que entiendan un poquito. Tú y yo estamos entre la nueva creación. Estamos viviendo en la vieja creación, pero somos nuevas criaturas y estamos esperando la revelación de la nueva creación. Vivimos en medio de dos realidades. Por eso tenemos esta lucha de la nueva creación con el viejo hombre, porque aún no hemos sido liberados de la presencia del pecado. Seguimos viviendo en un mundo que está afectado por la caída del hombre y la mujer, por el pecado de Adán. Y en este mundo tú y yo tenemos que vivir como si estuviéramos en el cielo. Por eso en la Biblia continuamente el Señor Jesús nos decía: hagan tesoros en el cielo. El autor de Hebreos dice: si este mundo va a ser sacudido, va a ser destruido, no pongas tu confianza en las cosas de este mundo. Pablo decía: pongan la mirada en el cielo, allá está, pongan la mira en las cosas celestiales, en las que no se ven, porque tú y yo vivimos entre dos realidades. Estamos esperando, anhelamos, dice, con esperanza ese día maravilloso. Pablo dice que él está gimiendo y que nosotros los creyentes gemimos como gime toda la creación, esperando la revelación de los hijos de Dios. Y dice: ese día maravilloso en que se revele la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Eso es lo que tú y yo debemos tener en mente. ¿Estamos de acuerdo? Ok, ahora sí, si pasamos y vemos las diferentes perspectivas, vamos a empezar primero con una que es posmilenarismo. También se puede decir posmilenalismo, depende de la pronunciación allí. Y te voy a poner unas definiciones, están basadas en un libro, se llama Teología Sistemática, es de Wayne Grudem. Lo puedes buscar si quieres, está choncho, pero está bueno. Y posmilenarismo, la palabra pos, el prefijo pos significa pos, ¿no? Pos, eso significa, es después, ¿ok? Después, y ubica el milenio después. Vamos a darle para adelante para que vean la gráfica y ahorita regresamos. Ok, si tú te fijas, dice el posmilenarismo: Cristo viene tras el milenio, es pos, la venida de Cristo es posterior al milenio, pero ellos tienen esta idea. Si tú te fijas, donde dice era de la iglesia, faltó la iglesia, pero era de la iglesia. Las personas que tienen esta perspectiva se basan en la enseñanza de Jesús, cuando Jesús, se acuerdan, dice: el reino de los cielos es como una semilla que la siembran y llega a ser un gran árbol y las aves hacen nido en ella. ¿Se acuerdan de esa parábola? Ok, entonces dicen, lo que Jesús enseñaba es que teníamos que salir y evangelizar la tierra, porque la influencia del evangelio iba a ir permeando en toda la sociedad, de tal manera que llegaría un punto en algún momento donde todo el mundo se convertiría. Y como todo el mundo ya estaba convertido, entonces allí empezaba el milenio, toda la iglesia, todo el mundo es cristiano, y entonces Cristo ya regresa a reinar con una tierra donde está llena de cristianos, que es ahí. La influencia progresiva del evangelio se evangeliza a todo el mundo, todos son cristianos, y entonces regresa Cristo. Y lo que sucede es que aquí resucitan creyentes y no creyentes, viene el juicio del que hablábamos ahorita y viene la nueva creación, y de aquí en adelante es el estado eterno, nuevo cielo, nueva tierra, y todos los cristianos ya estamos con el Señor. ¿Sí me seguiste hasta ahí o te perdiste? Dale una para atrás, por favor. Mira, de acuerdo con este punto de vista, el progreso del evangelio y el crecimiento de la iglesia se incrementarán gradualmente, de manera que una proporción cada vez mayor de la población mundial será cristiana. Como resultado, habrá una influencia cristiana significativa sobre la sociedad. La sociedad funcionará cada vez más de acuerdo con las normas de Dios. Sobrevendrá gradualmente una era milenaria de paz y justicia sobre la tierra. Es un punto de vista muy optimista. Dice, todo el mundo se va a convertir. Y quiero que te ubiques en la época, por ejemplo, cuando Constantino el emperador declaró el cristianismo la religión del Imperio Romano. Dijeron, se está cumpliendo, porque ahora todo el mundo va a ser cristiano. Si Roma, la principal potencia que tiene dominio de la cultura, ya es cristiana, entonces ahora sí todo el mundo se va a ser cristiano. Y fue una perspectiva muy popular hasta que de repente llega la Primera Guerra Mundial. Y entonces dicen, caracoles, ¿no? Como que no se ve que el evangelio esté teniendo un impacto. Y luego viene la Segunda Guerra Mundial. Y entonces esta perspectiva fue perdiendo popularidad, porque era muy optimista. Ellos decían, hay que salir, todos van a recibir a Cristo, el evangelio es poderoso para que todos lo reciban, y entonces cuando todos estemos en armonía, el Señor va a regresar. ¿Sí captas? Entonces, en ese sentido, regrésate a la gráfica, por favor. En ese sentido, lo que ellos decían, aquí Cristo vino por primera vez, se forma la iglesia, comienza la iglesia, la gente empieza a creer, a recibir el impacto, la influencia del evangelio de manera progresiva. De repente todos son cristianos, todos ya vivimos en paz, todo es bendición. Viene Cristo, se sienta en su trono y todos los muertos resucitan. Entonces hay juicio y nueva creación. El cielo y la tierra vieja pasan, nos vamos al cielo nuevo y a la tierra nueva, y vivimos por la eternidad con el Señor. ¿Sí? Ok, ese es el postmilenarismo. Cristo viene después de esa era milenial, que si se fijan, en algún momento empieza, no se sabe cuándo, ellos decían cuando ya toda la tierra se convierta. Ok, siguiente perspectiva, amilenarismo. Ok, vámonos a la gráfica también para no hacernos pelota tan rápido. Ok, en el amilenarismo la palabra te puede engañar, porque a significa no hay o sin, pero en realidad los amilenaristas no piensan que no haya un milenio. Ellos lo que dicen es que el milenio ocurre de una manera distinta. Cristo vino, y cuando Cristo vino se inaugura el milenio. El milenio no es un milenio futuro literal, sino que el milenio es ahora, en la época donde Cristo vino, donde le dio el poder a sus discípulos, y donde él está cuando fue resucitado. El libro de Filipenses nos dice que Cristo se humilló hasta lo sumo, perdón, se humilló hasta la muerte, y fue exaltado hasta dónde, hasta lo sumo, y se le dio un nombre que es por sobre todo nombre. Y dice a Jesús, antes de irse, le dijo a los discípulos, toda potestad me ha sido dada, ¿en dónde? En los cielos y en la tierra. Y entonces dicen, Cristo ya está reinando, su reino es milenial. Ahora, no es literal en la tierra, porque aquí reina. ¿Dónde reina Cristo? ¿Reinará Cristo aquí? en los creyentes. Dice, en los creyentes, pero en el cielo está reinando. Él está reinando, está sentado en el trono. Lo vimos capítulo 4 y 5. Entonces ellos dicen, a milenaristas dicen, no hay un milenio futuro. Ahora es el milenio. Hay un problemita. ¿Cuál es el problemita? Arriba de la era de la iglesia. ¿Qué dice el capítulo 20? Que Satanás fue que en Apocalipsis 20 fue atado y fue echado al abismo y fue sellada la entrada. Los amilenaristas dicen, no es literal. Lo que hizo Jesús, si ustedes se acuerdan, Jesús dijo que él vino y ató al hombre fuerte. Y dice, de tal manera que ahora el evangelio avanza porque el poder de Satanás está limitado. Haz de cuenta que está amarrado, pero tiene una cadena muy larga, ¿no? O sea, todavía no te alcanza a morder. Esa es la postura de ellos. Es un poco complicado, porque acá dice claramente que es encerrado y que le ponen un sello. Pero ellos dicen, si no fuera porque la influencia de Satanás hubiera sido disminuida, no, la gente no podría recibir a Cristo. Ahora, Pablo dice en 2 Corintios, dice que el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos. Vemos que sigue trabajando. Entonces, esa es una de las dificultades del amilenarismo. La segunda cosa es que, si ustedes se fijan, está la era de la iglesia y el periodo de 1000 años, el Señor sabe cuál es. En ese tiempo, entonces, Cristo regresa. Pero si te fijas, hay una sola resurrección. Resucitan creyentes y no creyentes. Está el juicio y la nueva creación, y entonces nuevos cielos y nueva tierra, pero todo en un mismo evento. Una sola resurrección. El milenio es ya, estamos en el milenio, y es un regreso de Cristo con todos los eventos de juicio, de resurrección, en un solo evento. ¿Sí lo puedes ver? Ahora, ellos dicen, si regresas, por favor, dos. ¿Otra? Ok. Ellos dicen, la base del reinado milenial, dicen que, por ejemplo, Hechos 2:29 dice, varones hermanos, se puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy, pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentara en su trono, viéndolo antes habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que ustedes ven y oyen. Y ellos dicen, ahí está reinando ya el Señor Jesús, ya está, recibió el trono, dice allí en el verso 30. Ahora, en cuanto a la resurrección, dice el Juan 5:28, no se maravillen de esto, porque vendrá ahora cuando todos los que estén en el sepulcro oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, más los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Si te fijas, habla de una resurrección, no habla de dos. Habla, hay un día en que van a resucitar buenos y malos, y van a recibir cada uno según lo que haya hecho. ¿Ok? Ahora, regrésate otra vez a la gráfica, por favor. Entonces vemos que todos, al igual que los postmilenaristas, tienen su base bíblica, pero tienen sus dificultades también para conciliar los retos de Apocalipsis. Sin embargo, ninguna de las dos posturas es herética. Es más, en el caso, por ejemplo, del post y del amilenarismo, vas a encontrar muchos de los teólogos actuales, Charles Spurgeon, de los anteriores, San Agustín también. Entonces, son varios de las personas que no comparten la postura. Si tú buscas ahorita cualquiera de los predicadores favoritos, te vas a dar cuenta que tienen diferentes posturas con respecto a los últimos eventos. Pero otra vez, no pierdas de vista lo importante. Esto es solamente la perspectiva que tienen en cuanto a cómo serán los eventos. ¿Ok? ¿Sí quedó claro más o menos? Porque tenemos poco tiempo. Vamos a la siguiente. Dale. Bueno, no, regrésate, por favor, porque esta es la base. Muy bien, hay pasajes en la Escritura que en el libro de Apocalipsis y en ninguna otra parte se ve que se puedan cumplir. si las tomas literales. Por ejemplo, Isaías 11:6 dice: morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos y un niño los pastoreará. La vaca y la osa comerán pasto, sus crías se echarán juntas y el león como el buey comerá paja. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva de la serpiente. El recién destetado extenderá su mano en la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová como las aguas cubren el mar. Lo que está hablando es que hay un tiempo donde el orden natural está cambiado, donde los animales ya no están destruyéndose, donde no afectan los animales ponzoñosos. ¿Te fijas ahí? Pudiéramos decir, eso es en la nueva creación, es decir, en el nuevo cielo y la nueva tierra, eso va a pasar. Pero hay otro pasaje, como Isaías 65, también 17, mira lo que dice aquí: porque aquí yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá el pensamiento. Mas se gozarán y se alegrarán para siempre en las cosas que yo he creado. Porque aquí yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo, y me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo, y nunca más se oirá en ella voz de lloro ni voz de clamor. No habrá allí niño que muera de pocos días, ni viejo que en sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. Si traes una nueva traducción viviente, te vas a dar cuenta que dice que el que se muera de 100 años es porque está maldito. Ahora, si te fijas, habla de cielos nuevos y tierra nueva. ¿Estás de acuerdo? ¿Lo puedes ver allí? Ok, sin embargo, dice que hay muerte. Dice que el niño va a morir de todas maneras y los viejos van a morir. Y en la nueva creación, como la esperamos con la resurrección corporal, sabemos que no hay muerte. Capítulo 21 lo vamos a ver, y 22. Así de que los eruditos dicen, la única manera en que se pueda conciliar estos versículos es que haya un estado intermedio entre el mundo como lo conocemos hoy y la nueva creación, como la experimentaremos finalmente con el Señor. Y ese es el milenio. De tal manera que esto solamente se hace realidad en ese reinado milenial donde Cristo está en la tierra y donde Satanás está atado. Esa es la base para el premilenarismo. Cristo tiene que regresar antes del milenio, porque Cristo tiene que sentarse a reinar durante el milenio. Esa es la postura más popular, porque vamos, es de las que ha cobrado fuerza últimamente. Dale por favor a la gráfica, la primera. Bueno, regrésate a una nada más para que vean la definición. De acuerdo a este punto de vista, la era de la iglesia actual continuará hasta que, al acercarse el fin, un tiempo de gran tribulación y sufrimiento sobrevenga sobre la tierra. Tras ese tiempo de tribulación, al final de la era de la iglesia, Cristo regresará a la tierra para establecer un reino milenario. Cuando Él vuelva, los creyentes que hayan muerto se levantarán de los muertos, hay dos resurrecciones, sus cuerpos se reunirán con sus espíritus y reinarán con Cristo sobre la tierra durante 1000 años. Algunos premilenarios interpretan esto como 1000 años literales y otros lo consideran como una expresión simbólica para un largo periodo de tiempo. Durante este tiempo, Cristo estará físicamente presente sobre la tierra en su cuerpo resucitado, gobernará como rey sobre la tierra entera. Los creyentes que se hayan levantado de los muertos y aquellos que estén en la tierra al regreso de Cristo recibirán cuerpos de resurrección glorificados que nunca morirán, y en estos cuerpos resucitados vivirán sobre la tierra y reinarán con Cristo. De los incrédulos que permanezcan sobre la tierra, muchos, pero no todos, se volverán a Cristo, se salvarán, Jesús reinará en perfecta justicia y habrá paz en toda la tierra. ¿Te queda claro? Ahora, ¿por qué así? Porque solamente cuando tienes a los santos resucitados, ellos no van a morir. Pero los incrédulos que no se conviertan, o los que se conviertan en el reinado de Cristo, ellos sí van a morir. Entonces vas a tener gente que ya resucitó con gente que todavía puede morir. ¿Sí captas? Y solamente así, si tomas literal lo que dice el 20, es que al final, cuando Satanás se ha liberado, hay todavía personas que pueden rebelarse contra Cristo, que son los que se reúnen y son destruidos por fuego, como dice en el capítulo 20. Ok, ¿cómo se ve esto? Primero, hay dentro del premilenarismo hay varias corrientes. El primero se llama premilenarismo histórico. Ahorita te voy a decir las diferencias. El premilenarismo histórico dice, ok, está la era de la iglesia. ¿Ves la T aquí? Dentro de la era de la iglesia significa la tribulación. ¿Qué dicen ellos? Que la iglesia va a sufrir la tribulación. La iglesia pasa por la tribulación. En las angustias de los últimos días, la iglesia va a estar allí. El Señor la va a fortalecer para pasar a través de ella y dar testimonio. Y después de la tribulación, entonces el Señor regresa, pero todos los creyentes se encuentran con el Señor en el cielo. No es el rapto propiamente, sino que se encuentran con él en el cielo para venir a reinar. Por eso las flechas son de inmediato. Aquí está la resurrección de los creyentes, la tierra renovada, Cristo reina en el milenio, y después es la resurrección de los no creyentes, la segunda resurrección. Son juzgados y después es el estado eterno. ¿Sí queda claro o tienen dudas? ¿Están grabando? ¿Sí están grabando? El audio. Ok, si tienen dudas, aprovechen. ¿Sí está claro? La iglesia pasa por la tribulación en los últimos tiempos, una tribulación como nunca ha habido. El Señor aparece, los creyentes son levantados, los que estén muertos resucitan, los que estemos vivos seremos arrebatados, pero para regresar inmediatamente con Él a reinar en el mundo por 1,000 años, y después de los 1,000 años, literales o figurativos, es la segunda resurrección, la gente es juzgada y entonces vivimos en el estado eterno ya. ¿Sí? Ok, es ese premilenarismo histórico. Hay otra corriente que es premilenarismo pretribulacionista. Como Calvary Chapel, esta es la perspectiva que tenemos. En Calvary Chapel está la perspectiva, y vuelvo al punto, no significa que esta sea la buena. Significa que tenemos esa convicción, pero todas las anteriores que hemos visto tienen sus puntos de vista. Personalmente me gustan muchos puntos de vista de otras perspectivas, y yo les dije que cuando estuviéramos Apocalipsis no me iba a amarrar a una, porque hay cosas que son importantes en las otras que normalmente excluyen por encasillarse en una postura. Si tú te fijas, yo mencionaba en la parte del postmilenarismo, ¿cuál era su perspectiva? Yo dije que era muy optimista. Ellos decían el evangelio tiene poder y todo el mundo se va a salvar. Los amilenaristas dicen no, Dios ya está reinando, Cristo ya está reinando, y nosotros estamos en medio de las dos realidades y se van a hacer evidentes solamente. Pretribulacionistas que dicen se tienen que cumplir las promesas del Antiguo Testamento, se tienen que cumplir de tal manera que, a diferencia del anterior, aquí está el aire de la iglesia. Si ustedes se fijan, la T no está dentro del aire de la iglesia, sino que aparece acá. Lo que dice esta perspectiva es que la iglesia, cuando empiece la tribulación, que algunos estiman será de 7 años, otra vez no necesariamente los tomo en literales, pero algunos dicen va a durar 7 años, los creyentes, la iglesia va a ser arrebatada. Ahora, en esta perspectiva, cuando los creyentes son arrebatados, acá en el cielo son las bodas del Cordero, acá está la fiesta, acá está la tribulación. Fiesta, tribulación, iglesia está aquí y el mundo está padeciendo el juicio de Dios, la tribulación. Después de estos 7 años, entonces viene el milenio, porque Cristo regresa con sus santos. Después de 7 años, Cristo viene y venimos los santos también con él. Reina durante el milenio, y luego está la segunda resurrección, la resurrección de los no creyentes, el juicio, la nueva creación. ¿Sí? Ahora, hay pretribulacionistas y hay lo que se llama mid-tribulacionistas. Algunos dicen, sí va a haber rapto, pero no va a ser antes de la tribulación, va a ser a los 3 años y medio de la tribulación. Ellos tienen su perspectiva. Otra vez, no son heréticas, ninguna de ellas las han formado herejes, son cristianos que aman al Señor con buenas intenciones y tienen su propia perspectiva. ¿Sí queda claro? Les digo que en 1986 un grupo de teólogos del seminario de Dallas, que es de donde se enseña mucho el pretribulacionismo, sacaron una nueva perspectiva que se llama premilenarismo progresivo. Ellos combinan perspectivas de otros puntos de vista, pero esta es de las más nuevas, esta es desde el 86. En general, estas son las más populares. Espero que les haya quedado más o menos claro. Esto hoy en la tarde lo voy a poner en el grupo de Amor Fraternal en Facebook. Búscanos para que lo descargues, para que estudies, para que lo veas y tengas ahí referencia. ¿Ok? Pero ¿cuál es lo importante? Más que contradecirse, estas posturas en realidad nos muestran los mismos principios. Dale la siguiente, por favor. Todas coinciden. Si tú te fijas, en todas Jesús regresa. Jesús va a regresar. En todas ellas Cristo regresa. En todas ellas Satanás y sus seguidores son derrotados. En todas. En todas ellas nos llaman a que esperemos al Señor. ¿Cómo? Sobriamente, vigilando, estando preparados, expectantes, en oración. Todas nos llaman a estar esperando el regreso del Señor, porque en todas ellas el Señor regresa. Todas nos hablan de una resurrección corporal, unos para vida eterna y otros para muerte eterna, pero todos vamos a resucitar. Nos dice, y unos del alma se va a ir al cielo. No, todos vamos a tener un cuerpo para vida eterna o para muerte eterna. Todos nos hablan de juicio. En todas las perspectivas vamos a rendir cuentas por lo que hemos hecho. Algunos en la iglesia, si tú y yo hemos creído en Jesús, tú y yo vamos a comparecer no para vida eterna. Pablo nos enseña en 1 Corintios 3, lo vimos, que va a ser para recompensa. ¿Qué hiciste? Tú como cristiano eres salvo por la fe, por la gracia de Dios, pero tú como cristiano, y apunta esto, eres responsable ante Dios de lo que haces con tu vida. Tú vas a ir al cielo, pero dice que puede ser como por fuego, puede ser salvado de panzazo, ¿no? ¿Qué es lo que hiciste con tu vida? Pero si tú no has creído en el Señor, tú vas a rendir cuenta de tus pecados, y dice que los creyentes estaremos con el Señor y el resto irá al lago de fuego junto con Satanás, la bestia que salió del mar, la bestia que salió de la tierra, la muerte, el Hades y todos aquellos que fueron incrédulos. Y por último, en todas esas, todas las perspectivas, creemos que la Biblia es verdadera y es confiable. Todos coinciden en eso. La diferencia está en el cómo y el cuándo, pero esas verdades están presentes en todas las perspectivas. ¿Qué es lo importante para ti y para mí? Lo siguiente. ¿Crees lo que dice la palabra de Dios? ¿Crees que Cristo regresa? ¿Crees que para tener vida eterna solo tienes que creer en Jesucristo? ¿Crees que tienes que arrepentirte por tus pecados y reconocer la necesidad de un Salvador? Si lo crees, la pregunta es, ¿estás listo? Es una necedad el creer en algo y no llevarlo a cabo y no ponerlo por obra. Si tú crees que la Biblia es la palabra de Dios, si tú crees que Cristo regresa, si tú crees que hemos fallado a Dios, si tú crees que eres un pecador, entonces necesitas estar preparado. Y la Biblia dice que el mejor tiempo es cuando, ahora, hoy. Hoy es el día para que tú te pongas a cuentas con Dios. Hoy es el día para que tú te arrepientas, porque sabes, no sabemos si vamos a estar mañana. En todos los casos Cristo viene y ninguno te dice la hora ni el día. No lo sabemos. Pero más allá de que el Señor viene, tú y yo podemos ser llamados a cuentas antes de que Él venga. Tú y yo podemos morir cualquier día, y lo mejor que podemos hacer es estar preparados para encontrarnos con el Señor, para que ese momento donde tú y yo nos vamos a parar frente a ese trono blanco donde dice que el cielo y la tierra han huido. ¿Estás listo? Te voy a invitar a que te pongas de pie. Y para que ahí en tu lugar, cierra tus ojos, inclina tu rostro, voltea para arriba, como te sientas cómodo, pero pregúntate, ¿Estás convencido de esto? ¿Crees que el Señor regresa? Número uno. Segundo, ¿crees que Él va a juzgar, como dice su palabra, a todos por sus obras? Si tú lo crees y eres cristiano, es un buen tiempo para examinar tu vida y pedirle al Señor si estás viviendo en una manera que pueda entregar buenas cuentas cuando seas llamado. ¿Qué has hecho con tu vida? ¿Qué haces con tu tiempo? ¿Qué haces con los talentos, con los dones que Dios te ha dado? ¿Qué estás haciendo el día de hoy? ¿En qué manera estás glorificando a Dios con todas esas cosas? ¿Qué tan productiva es tu vida cristiana? ¿Cuál es el fruto que tienes como consecuencia de tu devoción a Dios? Sea en servicio, sea predicando el evangelio, sea ayudando a otras personas, ¿cuál es el fruto? Y si el fruto no es claro, o si ni siquiera está presente, tienes que pedirle perdón a Dios. Pedro dice que tenemos que estar pensando nuestra vida de una manera progresiva para que no estemos ociosos y sin fruto. Y todos nosotros somos llamados a dar fruto. Jesús dijo que para eso teníamos que mantenernos unidos a Él, porque separados de Él no podíamos hacer nada. Pero si tú no eres cristiano, si nunca has pedido al Señor Jesús que te salve, si no has reconocido la necesidad de un Salvador, hoy es el día. Acércate a Jesús. Ahí en tu lugar tú puedes pedir perdón a Dios. Y la Biblia dice que Él está listo, atento, para que todo aquel que se acerca y pide perdón, no solamente es perdonado, sino que es limpiado de toda maldad. Y si tú puedes creer que Jesús es el Señor, que Dios le levantó de los muertos, dice la Biblia que tú eres salvo, tú eres rescatado, tú eres salvado por el poder y la gracia de Dios. No te vayas el día de hoy sin hacerlo. Y tanto el uno como el otro, si tú crees que lo que acabamos de leer es la palabra de Dios, la única respuesta que tú y yo podemos dar es adorar a este Dios maravilloso, a este Dios poderoso que va a regresar para juzgar a vivos y muertos.
Escuchaste una serie especial de amorfraternal.org. Encuentra más estudios bíblicos en amorfraternal.org. Síguenos en redes sociales, Instagram, YouTube y Facebook.com/amorfraternal.org.